y resulta que en un combate había pasado ya a poder de los contrarios. Dijeron, alto, siempre había un alto y había una insignia también. Uh-huh. Alto, ¿quién vive? Y entonces los que venían en el camión le dicen, ¡viva Figueres! Y de una vez los ametrallaron a todos en el mismo camión. Los dejaron destrozados a todos. Y entre esos iba un cuñado mío, por cierto, que ese cuñado cuando se estaba trepando el camión, me dice, Talí, que mi nombre es Talí, ¿qué le parece si voy? Le voy ahí, en eso estamos, le digo. Si hay que ir, hay que ir. Bueno, pues voy a ir. Y se vino a morir. Así que...
Entonces, perdona, recuerdan, usted fue sacristán, estaba muy cerca de los curas.
Sí, pero estaba muy, muy jovencillo en esa época, ya muy atrás de eso, muy, muy, muy atrás de eso, ¿ves? Porque en esa época que yo fui, estuve como sacristán, más bien fue demasiado joven, casi chiquillo.
Okay. Sí.
¿Usted se acuerda más o menos de a quiénes apoyaban las familias así como más influyentes y más importantes de Pérez Zeledón?
¿A qué partido apoyaba?
Ajá.
Bueno, en esa época la mayoría la tenía naturalmente Otilio Ulate.
Pero digamos, su para esta época, el jefe político...
Era mariachi. Sí. Todo lo que era el gobierno era
pero
mariachi.
Pero era un Barrantes.
Era un Barrantes. En esa época no era ningún Barrantes.
No.
No, era un señor que se llamaba Don José, no recuerdo de qué. Pero ese señor, por cierto, lo mataron en la misma jefatura porque puso resistencia. Entonces lo variaron, murió ahí mismo. Pero ese señor se llamaba José, pero no era Barrantes.
No era
Barrantes, no. ¿Verdad?
Yo, pues sí, voto un poquito.
Pero entonces la mayoría de las familias apoyaban a
En ese tiempo la mayor parte de la gente apoyaba a Otilio Ulate. Uh-huh. Es más, prueba que por eso ganamos y con mucho voto más.
Uh-huh. Sí. ¿Por qué usted dice que las familias más influyentes naturalmente apoyaban a Otilio Ulate?
Bueno,
¿tenían ellos que perder?
Entiendo que sí, porque había muchas familias influyentes en Pérez Zeledón. Y eran realmente las más influyentes que apoyaban a Otilio Ulate, por ejemplo, la familia Barrantes, que era una familia de la más influyente, Pérez Zeledón, ¿verdad? Y toda esa familia de más categoría.
Pero ¿y qué hubiera pasado si, digamos, el gobierno hubiera ganado con esta gente? O sea, ¿por qué ellos eran, a fin de cuentas, por qué eran ulatistas?
Posiblemente porque en el aspecto es económico, posiblemente estaba golpeando mucho al pueblo. Uh-huh. Y eso era lo que estaba también en contra de ese señor. Y era muy posible que estaba golpeando mucho en el aspecto económico también.
¿Usted cree que ellos afectaría como propietarios o terratenientes con estas fincas que hubiera seguido perdiendo en el pueblo?
Posiblemente que sí los afectaba. Si era un asunto económico, sí los afectaba.
Usted nos decía que usted fue soldado de la
ciudad. ¿Fui soldado?
Uh-huh.
Sí, claro.
Soldado. ¿Y sí. qué papel desempeñó durante la guerra? ¿Qué hizo?
¿Qué hice yo? Bueno, pelear. Eso hice.
Como fila, digamos, como... ¿Soldado raso?
Bueno...
¿O tuvo algún título, algún puesto?
No tuve ningún puesto. Solamente que... ya le dije cuando nos encontramos... que nos encontramos con poca gente en el ejército, o sea, en el grupo, o en el, digámosle así, en el pelotón, uh-huh. ¿va? Que así se le llamaba. Uh-huh. Entonces, yo le dije al coronel, a este Godoy, digo, mire, yo sé, le digo, dónde se reúne mucha gente un día como hoy, un domingo. Le digo, hay mucha gente que anda huyendo, porque la mayor parte de la gente la picaba huyendo para las montañas, ¿verdad? Y para los charrales. de miedo. Y entonces le digo, yo sé dónde se reúnen hoy domingo mucha gente. Bueno, dice, vaya, tráigase un poco de viejos ahí, dice. Y me fui arriba en la iglesia. Cuando iban a misa, ahí se reunía mucha gente en misa los domingos. Entonces me fui y hablé con los dos sacerdotes y les dije que necesitábamos gente en el centro, que no había gente, que todo el mundo andaba huyendo en los charrales y en las montañas, ¿no? Entonces le digo, mire, yo quiero que usted les dé ánimo a esa gente para que se vayan unos cuantos conmigo. Y me traje como 75 viejos. Y entre los, cuando iban saliendo ya de la iglesia, los iba apañando yo afuera en la puerta, ¿eh? Y unos con bastante miedo y quitones y se me enojaban y de todo, pero yo...
Y los curas les dijeron durante...
Sí, sí.
¿Pero usted recuerda algo de quién los que hicieron? ¿Cómo los motivaban?
Bueno, dándoles valor, que había que defender la patria y toda esa cosa, que no había que dejarse, digámosle... de estropear del partido calderonista y toda esa cosa posiblemente. Y entonces yo los iba esperando en la puerta. Y ya tenía un grupo de como de 75. Entre esos 75 nombré 4 para que me ayudaran a jalar ese montón de viejos. Bueno, ya cuando llegamos a San Isidro, teníamos a pie de arriba. Cuando llegamos a San Isidro, al centro, entonces hay una trepada para llegar a donde estaba el cuartel. Y ahí, cuando íbamos trepando, yo iba con ese tren de viejos, ¿eh? Muchachos y todo, ya va. Y se vino unos avioncillos bombardeando. Y en ese momento que íbamos trepando la cuestilla, ¿eh? Y entonces les digo, tírense a tierra, le digo, a la par de unos árboles que habían en la cerca. Tírense a tierra, le digo, porque si no, nos van a bombardear y nos van a matar. De veras, todos se tiraron a tierra. Cuando ya terminó la pasada de avioncillos bombardeando y ametrallando, claro, dejaban unos huecarones en cada bomba que tiraban y ametrallando del aire. Y cuando ya nos paramos, que como de 75 llegué como con 25, 30, el resto la pico huyendo. Todos se jalaron.
Me sirvió para zarandear un poco el grupo.
Sí.
Sacar a los valientes.
Se jalaron huyendo, vieras.
¿Usted se acuerda de algún vecino, si algún vecino suyo se involucró en la guerra con usted?
Bueno, del centro sí, muchos vecinos. Sí, sí, bastante. Del mismo
¿Se acuerda de un nombre usted?
Sí, cómo no. Puedo nombrarle ese mismo señor, Ramón Segura, Romilio Durán, también estaba con nosotros, Toyo Hidalgo, Kelo Gamboa, y Layo Cartín, bueno, sí, muchos, y éramos bastantes del centro también que habíamos ahí.
Muchos ya han muerto, ¿verdad? Estos señores.
Sí, bastante. Ya Romilio se murió, Moncho Segura se murió. Y este otro, un señor que viene.
¿Kelo Gamboa? ¿Cómo se llama?
¿Ah?
¿Kelo Gamboa? ¿Kelo Gamboa?
También estuvo con nosotros.
¿Ya murió?
No, ese todavía vive.
¿Vive?
Sí.
¿Qué sabe de eso?
Este señor vive allá por Brasilia. Por ahí la razón donde vive este Kelo Gamboa, por Brasilia más o menos. Este Toño Hidalgo creo que está ya para morir, está muy grave.
Sí.
Está muy enfermo. Y este Layo Cartín sí está más o menos bien. Creo que trabaja aquí en San Isidro, en Obras Públicas y Transportes, creo. Sí. Pero se leo. Este Moncho Segura murió también. Mucho, ya la mayor parte
Claudio
muere.
Barrantes.
Claudio murió también. Todos esos Barrantes, Félix murió también. Esos Bermúdez, solamente queda creo que a Raúl Bermúdez.
Romilio
murió también, hace poco murió. Gran parte de esa gente muere.
¿Cuántos de algún objeto de esta época? ¿Algún recuerdo?
Yo era que sí, tenía muchos, pero resulta que esos recuerdos, bueno, por ahí tengo creo un papel que había guardado, pero habría que buscarlo, tanto papel que tengo ahí, está todo eso perdido. pero yo lo puedo buscar y tenérselos con tiempo. Yo tengo un papel ahí, también tengo un diploma donde el gobierno de Pepe Figueres me dio ese...
Como reconocimiento.
Como reconocimiento, está... Ahí lo tengo, ahora sí que terminamos esto, se lo voy a mostrar. Y,
¿alguna medalla?
No, yo tenía, ¿sabe qué? Mucho tiro. Ajá. Porque nosotros cuando andábamos combatiendo, ¿verdad? Nos daban unos cinturones,
fajones, sí.
Unos fajones de tiros, ¿verdad? Yo andaba un fajón aquí de tiros, otro fajón aquí al través, un saco con bombas y granadas a la espalda y el rifle y mucho tiro. Ajá. Y el salveque, por supuesto, la bayoneta también, en el rifle, todas esas cosas.
Nada de eso, pues sí, nada.
Yo había guardado unos cuantos de esos objetos, ¿sabes? Bastante. Pero después hubo una noticia de que todos los que tuvieran, digamos, tiros o cosas así del gobierno en ese tiempo, que tenían que entregarlos, porque si no, iban a hacer unos registros y iban a castigar a todos los que tuvieran de esos objetos. Entonces yo fui y los entregué todos los que tenía, pero sí tenía bastante ya.
¿Y una fotografía?
Fotografía, no. No, no tengo diploma.
Continuamos.
En la guerra participaron como líderes o participaron solo así como soldados, los gente de estas familias influyentes de Pérez Celedón.
Sí, como no, también participaron gentes influyentes como la familia Barrantes.
Pero esto, ellas eran, digamos, eran jefes de escuadrones o eran soldados.
Bueno, en ese momento, por ejemplo, cuando comenzó la revolución, ya venía gente, iba gente de aquí de San José, que ya entre ellos iban tenientes también, iban sargentos, iban coroneles también, y ya conforme se iba extendiendo, ya creciendo el grupo, se iban nombrando jefes de pelotón, ¿verdad? Tenientes, sargentos y coroneles se iban nombrando ahí mismo. O sea, los mismos jefes que iban de aquí, iban nombrando el resto.
¿Y nombraban a cualquiera o digamos?
No, personas más que todo sobresalientes. Ajá. En el aspecto de revolución.
De revolución. Sí. Independiente si fuera gente de mucho dinero. De...
No tenía que ver.
No tenía que ver. Eso.
No tenía que ver en cuanto a dinero, sino que si uno se sentía que deseaba ser jefe de un grupo, entonces pedía que lo nombraran jefe de un grupo, pero no era nada bonito tener que estar viendo con grupos, mejor uno prefería entrar como soldado.
¿Quiénes fueron sus jefes? Ya nos habló sobre el Godoy, ¿verdad?
Sí, pero... mi jefe fue en primer lugar en Pérez de León, ¿verdad? Uh-huh. En el 48 fue el general Godoy, el teniente Ortega, y después otros jefes que tuve ahí fue Romilio Durán, que era jefe también, Ramón Segura, Romilio era teniente, y
Ramón
Segura era también teniente. Sí. Con esos dos jefes estuve.
¿Y por qué ellos dos llegaron a ser tenientes?
Bueno, porque fueron personas sobresalientes en el aspecto revolucionario y también en el aspecto político.
Político.
Tenía mucho que ver.
Claro, también. Por supuesto. Sí. ¿Participaron algunas mujeres? ¿Usted se acuerda?
Sí, cómo no.
Sí.
Pero no me acuerdo los nombres.
No se acuerda los nombres.
Pero sí participaron muchas mujeres. Por ejemplo, cocineras.
Ajá.
Asistentes también. Ajá. Bastantes mujeres participaron.
¿Pero volando o bala?
No.
¿Ninguna?
No. Volando bala, no. Que yo recordara ninguna.
Ninguna.
Es más, aquí en los combates en que yo estuve.
Ajá.
Porque hubieron otros combates donde yo estuve, ¿va? Y ahí sí no puedo decir nada, como en la lucha, en San Cristóbal, y entonces esto es Santa María, San Marcos, todos esos lugares, prácticamente yo no estuve.
¿En cuáles combates estuviste?
Yo estuve en los combates de Pérez Celedón.
¿De Pérez Celedón?
Sí, y también en el 55, en la frontera con Nicaragua. Ahí estuve con Juan Marcel también.
Y hubo mucho muerto en Pérez Celedón.
Sí, sí, bastantes muertos.
Sí, sí. ¿De uno u otro bando?
De los dos bandos, pero la mayor parte del bando contrario.
Sí, bando.
Sí.
¿Y a qué se debía?
Bueno, seguro que éramos un poquillo más valientes nosotros.
Más valientes. Sí, ¿no era que tenían mejores armas?
No. En cuanto a armas, no, porque más bien cuando nosotros comenzamos a combatir, habían menos armas, hasta después ya comenzó a armarse ya bien el ejército, ¿sí? Pero al principio se comenzaba con rifles y con esos rifles que les llamaban mariachones, de un tiro nada más, y muy mal, sin ropa, sin nada. Yo recuerdo que cuando íbamos nosotros combatiendo en Pérez Celedón, íbamos con el general Godoy, los compañeros le decían a Godoy, o uno mismo, mire, el coronel, yo estoy sin zapatos, ya se me gastaron los zapatos, ya voy en puro pie pelado, ya los pantalones se me hicieron leña también en los charrales y todo eso, la camisa. Y él decía, chon jodido, dice, no se preocupe, dice, tu enemigo trae tu calzado, tu enemigo trae tu camisa, tu enemigo trae tu pantalón. Y en efecto, cuando llegaba donde estaba el muerto ahí en los pocerones de sangre, rodando en los pozos de sangre, y uno si estaba mal de calzado llegaba y le quitaba los zapatos y se los enganchaba. Si tenía el pantalón un poquito bueno, venga para acá, también se lo ponía, o la camisa, y se armaba de lo que el enemigo traía. Sí.
¿Y entonces usted no combatió en el Empalme? Ni...
No, yo no combatí en Santa María ni en el Empalme. Combatí en Pérez Celedón.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque en Pérez Celedón fue donde comenzó la revolución. Ajá. Del 48. Uh-huh. Y en Pérez Celedón terminó. Porque cuando nosotros estábamos peleando todavía en Pérez Celedón con los enemigos, que venía una tropa de aquí por la zona sur, una tropa de nicas y de gente, nos gritaban, este pueblo, San Isidro, este pueblo es de nosotros, por eso venimos a apoderarnos aquí de todo, de las casas y de todo lo que hay aquí. Uh-huh. Eso nos gritaban los mariachis, y nosotros volando plumas a capa cerrada. Uh-huh. Y ya le digo, era dura la cosa, fue un combate. Uh-huh. Tremendo. Y cuando nosotros estábamos todavía peleando con esa tropa que le digo que venía por la zona, aquí en San José ya estaban desfilando, celebrando el triunfo, y nosotros todavía peleando en San Isidro en ese tiempo.
¿Y qué pasó con su familia en ese momento? ¿Qué hizo su señora?
No, ellos se desocuparon el centro inmediatamente. Yo los llevé por allá largo a un lugar que se llamaba Rivas. Ajá. Donde no llegaban los mariachis, porque los mariachis, o sea los calderonistas, llegaban a las casas y saqueaban las casas, se llevaban todo lo que hubiera en la casa de uno. Uh-huh. Y mayormente si era enemigo político, saqueaban casas, hacían cosas terribles con las familias, y todo eso era terrible. Y entonces la gente la picaba huyendo, mayormente los contrarios políticos en esa época. Se iban huyendo a las montañas, todo el mundo. Y el centro quedaba totalmente limpio.
Y una vez que triunfó pero bueno, para terminar esta idea, ¿cómo se abastecía su señor? Imagínate, ¿cuántos hijos tenía?
Bueno, en ese tiempo creo que había tres, había. Y había una chiquitita de 8 días de nacida.
¿Y dónde cogían alimentos? Y
bueno, la misma gente, la gente que vivía en ese lugar, por ejemplo, en Rivas. Uh-huh. Entre ellos se ayudaban, traían alimentos a las familias que estaban allá. Les regalaban alimentos, y también el comité político también repartía alimentos a las familias de los soldados también. Uh-huh. De lo que estábamos peleando.
Y una vez terminado el conflicto, ya la guerra, ¿Se enteró usted si hubo alguna gente que se aprovechó, digamos, ya de esto ya estamos hablando de
el
gente,
final, sí, ya al final.
Sí, al final, ¿verdad? Gente que triunfó en la guerra y que se aprovechó de esto como para, qué sé yo, para acaparar tierras.
Por ejemplo, en el centro de Pérez León, muchas de las gentes que tenían negocios hicieron después reclamos por mercaderías que, pero eso sí no voy a decir quiénes, ¿verdad? Porque no me conviene. Se aprovecharon también de saquear tiendas y también de hacer reclamos al gobierno después de mercaderías que decían que habían perdido, sin embargo las habían tenido guardadas en otros lugares mientras pasaba el tiempo de la revolución. Gran parte se aprovecharon, sí, muchos.
Y usted, durante el conflicto, evidentemente José Figueres fue una figura muy importante,
la más importante.
¿Usted en ese momento conoció, tuvo algún trato con Pepe Figueres o
personalmente?
Sí, digamos, no. ¿O cómo era la imagen que se manejaba de Pepe Figueres?
Bueno, desde luego que yo me imaginaba de Pepe Figueres.
Buenas tardes, ¿cómo está, señor?
Esa es mi esposa. Ajá, en ese momento, naturalmente que nosotros veíamos a Pepe Figueres como una figura de lo más especial.
Ajá.
De lo más especial. Es más, nosotros gritábamos vivas en los desfiles que hacíamos. ¡Viva Figueres! Y era una novedad tremenda en el tiempo de Gane. Es más, en el 48. Ahora también sigue el 55. Uh-huh. ¿O no quiere que se toque eso?
Claro, claro.
Sí lo tocamos. Uh-huh. Bueno, eso en el 48, eso que estamos hablando.
Uh-huh.
Después de eso ya vino la contrarrevolución, ¿verdad?
Uh-huh.
Que fue la del 55.
Uh-huh.
Que ahí cuando yo estaba oyendo en noticias siempre, ¿verdad? Que estaban peleando, que había venido una tropa de Nicaragua, de nicaragüenses, a pelear, que estaban peleando en la frontera con Nicaragua. Y entonces yo, como era tan ferviente revolucionario, ¿verdad? Yo sentía que se me salía el corazón y yo lloraba. Yo lloraba, echaba lágrimas de no poder estar ahí defendiendo también a esa gente. Entonces, otro día de eso oí en noticias que había un grupo de excombatientes en Pérez Celedón que iban para unirse a las tropas en la frontera, o sea, en Nicaragua. No, acá en Guanacaste, ¿va? Y entonces dije, aquí está el momento, me voy. Y ya de una vez me vine al centro, yo viví un poquito para allá del centro de San Isidro. Y ya me vine y me hablé con Romilio y con Ramón Segura. Y entonces nos vinimos un grupo de siete de Pérez Celedón a unirnos con las tropas que estaban peleando contra el gobierno de Calderón Guardia, que había venido a la contrarrevolución, a tratar de volver a recuperar el poder otra vez, ayudado por Somoza. Entonces venía con gente de Nicaragua a pelear contra nosotros también. Y ya le digo, me fui inmediatamente otro día con la tropa. Ese pelotón se llamaba el pelotón número 7, porque éramos 7, ¿verdad? Y también éramos de la Unión Cívica Revolucionaria, de los más bravos.
Uh-huh.
en la revolución. Y ya llegamos allá realmente a pie, andando ahí por atravesando charrales y ríos para llegar, y llegamos y peleamos allá en El Amo y en La Cruz también, llegando nomás allá a ¿cómo se llama? A Liberia, como a las 6 de la tarde ya había que acampar ahí para salir otro día allá a entrar en combate.
Uh-huh.
Y cuando llegamos nos estuvieron volando plomo de una montaña que quedaba al lado atrás de donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos en campo abierto, ¿verdad? En Liberia, y ahí tenían el la cocina. Y cuando comenzaron a volarnos plomo, le pasaban a uno las balas por, silbándole por todas partes, ¿verdad? Eso era tremendo. Y entonces yo llevaba hambre, ¿verdad? Porque ya eran las 6 de la tarde, no habíamos comido nada. Y entonces todos los cocineros la picaron huyendo, dejaron la cocina sola. Y claro, la balacera iba lo más y mejor, dando a todo lugar de la cocina y todo eso. Y entonces dije yo, ¿qué me importa a mí? Yo me meto a la cocina.
Nos estaba contando de la balacera que había en el momento en que estaba en Liberia.
Ah, ya, sí, que estábamos en el asunto de que nos estaban volando plomo de ahí, de la montañilla, ajá, esa que, ajá, quedaba al lado atrás. Y entonces yo me fui agachado, y pasé bajo la balacera hasta la cocina y me rebusqué un poco de queso y me lo traje con unas tortillas y me escondí por allá en un charal a pasar. Yo aproveché de que los cocineros salieron huyendo. A ver, sí.
Vamos a ver. Bueno, nos contaba usted que sí hubo saqueos, sí, maltrato, sí, durante, sí, la guerra. Más o menos, ¿nos podría hablar un poquito más en detalle de esto? ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que más perseguía la gente? ¿Qué se robaban?
Bueno, la gente se robaba todo lo que se encontraran en las casas, porque la mayor parte de la gente había salido huyendo, ¿verdad? A los charrales o a los pueblos más lejanos. Entonces ya han dejado las casas solas en ese tiempo. Entonces la gente se aprovechaba de llegar a las casas y saquear las casas, ¿verdad? Lo que se encontraran, ropas, gallinas, cerdos, todo lo que se encontraba se lo caminaban de las casas que estaban solas.
Y maltratos.
Bueno, en esos tiempos, ya en la revolución, prácticamente no, ya no habían maltratos, sino que lo que habían eran muertos.
Sí, sí, ya no le pegaban a la gente, no mataban.
Ya lo que habían eran muertos.
Sí, apenas la salida. Una vez que terminó la guerra, don Estalí, a la gente que era contraria, digamos, a los que fueron calderonistas en ese momento,
sí,
¿usted tuvo, digamos, conocimiento de que los persiguieran políticamente, digamos, alguien que fuera, que tuviera un puesto público, que se lo quitaran, o cuestiones de ese tipo?
No, prácticamente no.
No.
En eso no. Es que es... Chela, estamos grabando.
Ahí quedó usted en la grabación.
Ah, bueno, entonces no, nada pasó ahí.
Pero digamos, bueno, yo tengo entendido, así por lo que hemos visto así a grosso modo, de que casi todo el mundo era ulatista en Pérez
Gran
Celedón.
Parte, gran parte.
Pero sí había calderonistas.
Ah, muchos, su papá, claro, muchísima
y
gente.
Y su papá, digamos, no fue perseguido políticamente después de que...
Sí. ¿Cómo no? Sí. Muchísima gente de ya cuando nosotros en el 48, ¿eh? Cuando ya ganamos la revolución, la gente, nuestros partidarios, ¿verdad? Comenzaron a perseguir a los cabecillas de políticos, ¿verdad? A los más enfiebrados políticos. Pero toda esa gente se iba huyendo también a las montañas y a otros lugares, pero sí los perseguían. Es más, a mi papá lo anduvieron buscando, porque vivíamos como unos 20 minutos del centro, y al lado atrás había una montaña, atrás de la casa, y entonces mi papá se iba a esconder allá adentro, y yo estaba en el cuartel con los compañeros, ¿verdad?, combatientes. Y yo iba a decir, hay que ir a buscar a ese viejo, dice, porque ese viejo era muy, muy mariachi, dice, hay que traerlo y matarlo. Y mataban también, sí, mataban. Y entonces yo me paré ahí en el frente y les digo, miren, cualquiera de ustedes que le dispare un tiro a mi papá, tenga por seguro que se muere en mis manos. y es en serio, se muere. Y siempre había veces lo iban a buscar, pero ya no lo tiraban, no lo baleaban.
Pero él se salvó porque usted estaba ahí, pero
claro,
otro
no. Ah, no, y yo lo sacaba, yo me iba y hablaba con el coronel y lo sacaba de la prisión y me lo llevaba a la casa, como por dos o tres veces lo hice. Y pero a otros sí, también hablé mucho por otros, también amigos de gente del centro, ¿ah?
Nosotros tenemos problemita para ubicar gente calderonista, sí. ¿Ya usted se acuerda?
Yo me acuerdo de unos cuantos calderonistas, me acuerdo por ejemplo de Ismael Fernández, un señor que era calderonista. Por cierto, por ese hablé yo, porque también lo trajeron preso a Ismael Fernández, a un señor que no me acuerdo el apellido, Lionel, algo así, que le decían tijereta, pero no el nombre. Y otros señores ahí, de hecho muchos trajeron presos. Pero es que es muy difícil acordar.
Pero y entonces, esta gente también, a los que fueron calderonistas, los saquearon también, a los que eran calderonistas una vez terminada la revolución.
Bueno, entiendo que no. Porque mucha de esa gente fue cuando hubo un tiempo, ¿verdad?, que nosotros dejamos el pueblo solo, totalmente solo, porque nos fuimos a división. Todas las tropas nos fuimos a división para darle tiempo a las tropas esas que venía enemiga, de que se metiera en el centro para hacerle como especie de una ratonera, ¿verdad?, para pescarlos luego ahí. Y así lo hicimos. Cuando ya toda esa gente entró al centro y ellos ya creían que eran dueños de todas las propiedades que habían ahí, de casas y de todo, ¿verdad? Entonces los partidarios, muchos de ellos, no todos, muchos, ¿verdad?, comenzaron a saquear también tiendas y toda esa cosa. Digo, no todos, porque entre esos hay gente también buena, gente sana y todo, gente honrada, pero muchos sí saquearon. Y entonces en ese tiempo, cuando ya entraron esa tropa, a los días estábamos esperando un tanque que llegaba de Cartago a división. Entonces nosotros íbamos a entrar con ese tanque para barrer todo el centro. Ya cuando estaban todos ahí metidos, entonces como a los 15 días más o menos, no me acuerdo la fecha exacta, pero entonces en ese tiempo entramos con los tanques, con ese tanque, y a las 5 de la mañana rompimos fuego, y fue una matanza grande ahí de gente, ¿verdad?, de los enemigos, porque entramos por tres frentes, una tropa en un lado, otra en otro y otra en otra, ¿verdad?, por tres frentes, dándole solamente un campo de salida. Y ahí fue donde estuvo el asunto.
¿Esas dos personas, alguno está vivo?
De esas dos personas que les dije, sí, hay un Nel Bolaños, Nel Bolaños está vivo, creo, y está vivo también, ¿cuál otro le dije?
Figueres y don Ismael Fernández.
Ismael Fernández ya murió.
¿Y usted dónde se puede localizar este Nel Bolaños?
Es muy difícil localizar. Ese lo tuvieron preso también. Y también tuvieron preso un hermano mío.
¿Ah, sí?
Pues sí, se llamaba Nardo Mora. Se llama. Ese todavía vive. Nardo Mora era mariachi.
¿Y él dónde vive? ¿En Pérez Celedón?
En Pérez Celedón. Pues ya está muy terminado, ya muy enfermo. Ya ni sale ya de la casa.
¿Será que se podría conversar con él?
Es muy difícil. Ya no, está muy enfermo. Hace poquito lo operaron de pecho.
A usted específicamente le ofrecieron algo concreto que significara, o sea, algo significó en concreto para usted que significa que se ganara la guerra.
Pues claro que significó muchísimo porque ganamos la batalla.
¿Y a usted le ofrecieron algo específico para que fuera a luchar?
No, absolutamente nada. Entramos por a base de voluntad únicamente, porque nosotros, yo quería defender el voto. No era posible que nos dejáramos estropear de esa forma, había que defender la patria, y ese era nuestro propósito, defender la patria, porque si nosotros hubiéramos hecho la revolución, entonces hubiera, en estos momentos estaríamos gobernados por el comunismo totalmente, porque en ese tiempo eso era lo que deseaba Manuel Mora, llegar al poder, y hubiera llegado. Entonces estuviéramos gobernados por el comunismo en este momento. Nadie sería dueño de nada. Todo sería del comunismo. Y esa fue la razón.
¿Considera usted que su situación económica fue mejor o fue peor después de la guerra?
Bueno, la realidad es que fue un poco mejor, porque de ahí en adelante yo me coloqué también en el gobierno. Yo trabajé en el resguardo y estuve un tiempo un poco mejor. Después ya de ese tiempo ya comencé a tener otra clase de negocios, ¿verdad? Ya vivir diferente hasta la época en que estoy.
¿Tuvo la guerra algún efecto importante para usted? Bueno, en su propia vida.
Bueno, la importancia fue esa, de que ganamos la guerra. Fue la más importante y fue la satisfacción más grande que podía tener, que había defendido y que había sido partícipe de la libertad de Costa Rica. Fue lo más grande que yo encontré en el asunto.
En la actualidad, usted, bueno, nos dijo usted antes que usted es liberacionista. ¿Está vinculado, digamos, colabora políticamente con Liberación Nacional, digamos, de algún tipo de liderazgo?
Bueno, no, siempre he sido liberacionista y es más, yo soy miembro también del Comité de Excombatientes de Liberación Nacional.
De Liberación Nacional,
sí.
Acá en San José.
Acá en San José, sí. Nosotros nos reunimos cada sábado primero de mes. Nos reunimos.
¿Dónde se reúnen?
Ahora nos estábamos reuniendo por Desamparados. Uh-huh. Sí, en un local, pero ahorita cambiaron de local. Uh-huh. Y ahora es en, ¿cómo se llama? Para Casito Desamparados.
¿Zapote?
Plaza Víquez, por ahí. Nos reunimos.
Estando ya en Pérez, después de esta época, después del 48, usted siguió articulado a Liberación Nacional, bueno, pues fue jefe, fue el resguardo.
Yo.
¿Después cómo siguió articulado al partido?
No, yo prácticamente no fui jefe, sino guarda fiscal.
Guarda fiscal.
Sí.
¿Y luego su vinculación al partido, le siguió vinculado al partido, apoyó algunas campañas de alguien o simplemente iba a votar? ¿Era militante nada más o...?
Sí, bueno, primero, pues naturalmente que fui partidario, siempre fui partidario de Liberación Nacional, desde el primer voto que di para Otilio Ulate hasta la época.
Digamos, en las campañas usted se involucra mucho en...
No.
En esa época
sí me involucraba un poquillo, pero ya ahora últimamente no. Ahora voy y doy el voto y... Y nada más. Uh-huh. Si no,
se me hace muy curioso. Ay, ¿con quién simpatiza ahora?
Bueno, siempre con Figueres.
Siempre con Figueres.
Uh-huh. Sí.
Bueno, sería, yo creo que alguna cuestión, que algún aspecto que quiera agregar que se nos haya ido.
¿Cómo qué podría ser?
Que no nos lo hayamos preguntado.
No me acuerdo ahorita.
¿Vos?
Mira, usted dice que no recordaba nada.
Sí, dice que no recordaba nada.
Muy poco. Muy poco. No, es que todavía hay muchas cosas que se quedan. Uh-huh. Porque durante esa época... hay en realidad muchas cosas que se quedan. Por ejemplo, en el 55, cuando nosotros íbamos a combatir, llegamos a un lugar que se llamaba Los Ahogados, aquí por Guanacaste, ¿verdad? Uh-huh. Antes de la Cruz. Y como a las 4 de la mañana nos cayó un buen aguacero donde estábamos acostados, y acostados en el puro suelo. Nada más que uno llegaba y limpió un poquito y la almohada era una piedra ahí. Esa era la almohada ahí en el puro suelo. Y como a las 4 de la mañana nos cayó una buena lluvia encima ahí. Viera qué cosa más terrible. Como a las 4 de la mañana. Después ahí en la hacienda Los Ahogados, que llaman, ahí llegamos y por supuesto que iba un señor con nosotros que llevaba medicinas, llevaba la sal en unas bestias y cosas así, ¿verdad? No sé por qué se le ocurrió, se devolvió y quedamos sin medicinas y sin sal y sin nada. Y entonces cocinaban la carne, o sea, mataban una res, porque uno llegaba ahí a una hacienda y cogía una res, ¿verdad? Y la mataba, la estazaba y la repartía en pedazos a los excombatientes, ¿verdad? Y los excombatientes la ponían a asarse en fuego ahí, a quemarse más bien, y había que comérsela sin sal. Y a mí me daban un pedazo también así crudo. Digo, no, pues yo no me voy a comer esta porquería, le digo, menos sin sal, le digo, esto es asqueroso comérselo sin sal y quemado apenas. Y ya me dice otro compañero, me dice, mire, el camino es largo, agarre un pedazo y hácelo, le dice, porque de camino lo va a desear. De veras, pues sí, pasé unos pedacillos, casi puro carbón, y me lo eché a la bolsa. De veras, cuando era la tarde, más bien estaba deseando más. Había mucho, terrible. Y una sed tremenda, porque fíjese que también íbamos caminando y nos dice Frank Marcel, que era un señor así muy, muy rígido, muy bravo, y nos dice, mire, recojan los cuchillos de agua que tienen en las cantifloras y hagamos un poco en un balde con avena. Dice, para darles un poquito a cada uno, pero un poquito era así, una miseria. Permiso. Parte el balde de agua a todos, ya cada uno se arrimaba con el vasillo que le echara el poquito de fresco y le echó un poquitito así, y uno ahogándose de sed, porque aquello es sequísimo y caliente en cantidad. Yo ahogándome, yo en ese momento yo decía, bueno, yo diera 100 pesos por una botella de agua, porque iba ahogándome de sed y de calor, y a paso ligero, y había que ir. Y entonces ya yo me tomé el traguillo, apenas me mojó la garganta el traguillo de agua, ¿eh? Y ya llego por segunda vez a donde Frana, que me echara otro poquito. Ja, viera qué regañada me pegó. Yo dije, bueno, como somos tantos, no se va a dar cuenta que ya yo había llegado. Que va, así me reconoció el hombre. Me dice, ¿cómo va a ser posible? Dice, no está viendo, dice, que este montón de gente que va aquí, todos están muertos de sed, dice, y usted se quiere tomar dos veces el fresco. ¿Sí? Me aparté un poquito calladito, porque los guardias hablar nada, no me invitaron. Hay que ser uno muy, muy respetuoso, porque lo fuetean también. Así se pone un poco malcriado, lo pasan al fuete.
También salieron a tonto. Usted que vivió ahí en el centro de referencia de Dobles, digamos, después del 48, ¿cómo se armó la estructura del partido? Mucha de esa gente estuvo vinculada a las municipalidades después.
Toda, sí, toda esa gente, porque ya una vez que ganó el Partido de Liberación Nacional, indiscutiblemente que ahí toda la gente que se colocó a trabajar en diferentes puestos públicos, fueron liberacionistas ya. El calderonismo quedó a un lado, totalmente.
Y digamos, ¿el presidente de esa tuvo influencia en el partido a nivel nacional, de la zona? ¿Por qué no sé qué tuvo esta influencia?
Bueno, de la zona sur,
sí.
Huelpito.
Los de Pérez, digamos.
De Pérez, que digamos a nivel de acá, de San José, digamos, de
influencia. Influencia sobre, pues, que yo sepa, no, realmente no. Gente que se movilizaba.
Digamos, este
únicamente
señor Durán, este señor Durán que fue diputado después.
Bueno, ese sí también tuvo bastante vinculación aquí en el centro de San José. él viajaba y toda esa cosa. Y también hubo otro señor de allá, de Pérez León, que fue diputado, que fue don Teodoro Picado. Don Teodoro Quiroz fue diputado por Pérez León. Y también
era excombatiente también.
Don Teodoro Picado no fue excombatiente, él fue partidario, sí. Sí. Y este otro señor también, Ramiro Barrantes, también fue diputado. Y
Ramiro Barrantes es de la misma familia de su esposa.
Sí, son de la misma cepa más o menos. Y también otro señor, ese Ramiro también fue diputado. Y ya le digo, varios ahí, pues todos esos posiblemente tenían vinculación aquí con San José, ¿no? Entonces, por ese medio llegaron a ser diputados.
Sería, ¿verdad? Sí.
Terminamos.